Entrando en un nuevo core animal.
Malo por Instagram para criticarme. Dice que no le gusta mi manera presa. Dice que aprenda a diferenciar entre trata y trabajo sexual. Que deje de opinar sin tener ni idea de nada. Que todos nos prostituimos a nuestra manera, mamá. Dentro del sistema y que el trabajo asalariado es la misma mierda con diferente correa. Que mis argumentos contribuyen al estigma. Que por culpa de eso lleva diferentes vidas. Y tengo que aprender a controlar esta boquita. Porque el lenguaje ofende y aquí somos feministas. Que no me queje tanto que parezco moralista. Me lleva de viaje con la pata que le sisa. Dice que se está cobrando el patriarcado. Que no me queje tanto que a mí me lo hace gratis. Que nunca me ha cobrado. Que la chula es ella y no ha nacido hombre que la haya mandado. Tengo un amor en la calle.
En este 17 de diciembre, Día Internacional contra las violencias ejercidas hacia las trabajadoras del sexo.
¿Quién es la puta? Ella la que paga. Dice que no gano para pagarla. Yo que era bolo casi declarada. Y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella la que paga. Dice que no gano para pagarla.
Si yo tengo el control, mami, no me subestime. Le estoy apropiando todo lo que no debe. Que si hablan en mi nombre, si me tapan la boca, no es menos patrón el que prohíbe que el que explota.
Estamos haciendo pasta, prima, que no somos Richie. Peor es no cobrarlo, ya lo dijo Federici. Me ven y llaman a los malos, son el Nichi. Yo soy de las otras del sindicato de Vichy.
Dímelo, dímelo, dime, dímelo.
Estamos en un horario poco habitual, en una conexión vía Jitsi con Carol Clemente. Buenas noches, Carol.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas. Bien, que muchas gracias por llegar a esta grabación a pesar de ser tan tarde. Y después de un día duro, me imagino, de trabajo, que me acabas de decir que has trabajado o no has trabajado.
Bueno, no, hoy no, por estas cosas que nos pasan a las trabajadoras sexuales. Y es que he contratado un piso para trabajar, que es carísimo, como todo lo que hay en Suiza. Y cuando he llegado resulta que la dueña no vive lejos, así que se iba a enterar de todo lo que iba a trabajar. Así que voy a tener que contratar otro piso y perder parte del dinero que tanto me ha costado ganar. Por estas cosas de que, bueno, si te pillan, pues te echan, te ponen un mal comentario en Airbnb, ya no puedes seguir trabajando. Estas cosas que nos pasan a nosotras.
Bueno, Carol Clemente estuvo también en este programa hace un tiempo. Hace casi un año y medio, me parece, estábamos saliendo de la histeria pandémica y hablábamos en aquel momento de la inminente aprobación de una ley que era la de la libertad sexual, de la del sí, solo sí es sí, que venía a dificultar mucho el ejercicio del trabajo sexual y, por ende, la vida de las personas que se dedican a ello. Entonces, Carol, nos hablabas de los problemas que esta ley significaba para las prostitutas, bueno, para todas las personas que ejercen la prostitución, y después de un año y medio esta ley ha sido aprobada. Y no ha bastado solo con esta ley, sino que el Estado sacó enseguida otro proyecto de ley contra el proxenetismo, me acabas de decir, y otro contra la trata. Los tres vienen aparentemente con unas intenciones, no sé, de sacar o de defender a ciertas personas que creen violentadas, ¿no? Y de penalizar a ciertos explotadores, pero realmente lo que estas leyes han venido a hacer es a aumentar la violencia, ¿no? Del Estado, a criminalizar aún más el ejercicio de la prostitución. Y tú, que eres una persona que estás trabajando contra el estigma puta y que estás trabajando por los derechos a ejercer esta profesión libremente, tienes algunas cosas que contarnos, ¿no?
Claro, sí, porque es que si se quiere acabar con la trata en la prostitución, bueno, pues para empezar ya había una ley que es el Código Penal, ¿no? Que penaliza a las personas que coaccionan a otras mediante violencia física o psicológica para que ejerzan la prostitución y les den sus ganancias. Esto ya existía, pero ¿qué pasa? Que luego, cuando se aplica, las penas son calderilla. ¿De acuerdo? O sea, no hay ni siquiera un amedrentamiento muchas veces a las personas que han estado explotando a otras. Y luego que bueno, que aquí interseccionan más factores, sobre todo la ley de extranjería, que es la que tiene a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, la que les impide el paso, pues, a la Comunidad Económica Europea. Entonces, como está esta ley de extranjería, ahí aparecen, pues, figuras a veces ligadas al mundo del crimen, que facilitan la entrada a Europa, pero a cambio de una deuda. Y esta deuda es lo que tienen que pagar ejerciendo la prostitución durante a veces bastante tiempo hasta que acaban de devolverla. Claro, si las personas migrantes no tuvieran situación regular o irregular, sino que fueran sujetos de derecho como el resto, pues podrían ir a la policía y avisarles, ¿no? O pedirle a algún cliente que avisara a la policía. ¿Qué pasa? Que si la policía detecta a alguien que está en situación de trata, le dice, vale, tienes 3 meses para pensar. Si quieres denunciar a la persona, no la persona que te está explotando, no, sino la persona que te ayuda a cruzar las fronteras, que muchas veces no es la misma, y si la denuncias, bueno, entonces vas a empezar un proceso judicial, al final del cual puede ser que tú tengas papeles y derechos y te puedas quedar en Europa, que es lo que has venido a hacer, ¿vale? Y si no lo denuncias, bueno, pues vas a ser considerada migrante ilegal y te vamos a enviar de vuelta a tu país, te vamos a deportar. Entonces, claro, la mayoría de personas pues no denuncian ante esta situación porque tienen miedo de poner en riesgo sus vidas, las de sus familias y a cambio de una pequeña probabilidad de quedarse en el país. ¿Vale? Si se quiere acabar con el proxenetismo, se tiene que acabar con la ley de extranjería y se tiene que dar derechos a las personas migrantes y a todo el mundo que ejerza la prostitución. Pero esto no se está haciendo. Y lo que se está poniendo son parches demagógicos que no van a solucionar la situación, que nos van a clandestinizar, que nos van a precarizar, que nos van a enviar a una mayor violencia institucional. Entonces, no me parece que sea formas de acabar con el proxenetismo.
Después hablabas también de, ¿no? De los diferentes tipos de trata que siempre que no se visibilizan otras personas, ¿no? Que por la misma violencia de la ley de extranjería se ven obligadas también a trabajar en situaciones de esclavismo, ¿no?
Efectivamente, es que hay trata en muchos sectores, en la agricultura, en el textil, en el cuidado de personas mayores, en la hostelería, en la construcción, y son personas que también están condenadas a ejercer esa actividad en condiciones muy precarias y muy abusivas hasta que acaben de pagar su deuda. Así que no, la frase sin puteros no hay trata es una frase completamente demagógica y desinformada. De hecho, la OIT tiene un informe que dice que en el mundo hay 40 millones de personas en situación de trata, de los cuales 4,8 están en la prostitución forzada. Y seguramente nosotros con el consumo de bienes y servicios también estemos contribuyendo a la trata. Pero esto no se visibiliza para que tengamos ese sentimiento de culpabilidad. En el caso de la prostitución forzada se visibiliza porque además hay una puerta de entrada muy grande, ese sentimiento de culpabilidad, que es toda la educación judeocristiana que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Que va muy cargada de culpa. Entonces, por ahí es muy fácil hacerle sentir culpable a la gente o hacer sentir que hay culpables de que exista la trata por su comportamiento sexual. Pero es una visión completamente irreal y que enfoca muy mal el problema.
Sí, también se hablaba de que en la elaboración de esta, que no, todavía no es ley, no es un proyecto de ley, pero que para la elaboración de esta ley el Ministerio este de Igualdad también estaba hablando de cantidades X que estaba dispuesta a dar con tal de contabilizar la trata. ¿Cómo se puede contabilizar la trata?
Bueno, pues yo creo que es difícil. Es que incluso la misma Guardia Civil tiene un informe, el informe del CITCO, Centro de Investigación del Terrorismo y el Crimen Organizado, que dice personas en riesgo de estar en situación de trata. ¿Qué es esto de en riesgo? Y ponen un asterisco y explica abajo que estaban ahí en el momento de la contabilización, ¿no? Que estaban en el club o en el centro de trabajo, donde fuera, que estaba contando la policía cuántas prostitutas había. Entonces, a simple vista, pues digamos que cualquier persona que esté en la prostitución es susceptible de estar en situación de trata. Si las que denuncian son una minoría, pues es que no se puede tener la certeza. El cálculo más aproximado que se hizo fue uno que hizo la ONU en un informe del año 2002 en que contabilizó todas las víctimas de trata que se habían detectado con certeza, las multiplicó por 20 y ahí llegó a la conclusión de que una de cada 7 personas que estaban en la prostitución era víctima de trata, el 14 o 15%, ¿vale? Pero así con los métodos que se están aplicando, pues es difícil. Lo que sí que hacen muchas entidades, ONGs que se dedican a rescatar putas, lo que nosotras llamamos industria del rescate, y digo rescatar con muchas comillas, lo que sí que hacen es ir a repartir condones a la calle, a los polígonos, y a cada trabajadora sexual que le coge los condones, la apunta en una lista como víctima de trata. Vale. Y contabilizan como víctima de trata a la misma persona 2-3 veces. ¿Pero por qué? Porque eso les sirve para engrosar sus cifras. Y en función de cuántas mujeres ellas hayan rescatado, ayudado, dado unos preservativos, etcétera, más dinero van a recibir del Estado. Y ese es el gran problema, son los intereses que hay detrás de estas ONGs.
Desde entonces, cuando hablamos hasta ahora, no has parado de explicar, ¿no? Desde una búsqueda de derechos para ejercer la prostitución libremente y vuestra lucha contra el estigma. Desde entonces, bueno, tu trabajo ha tenido que cambiar. De hecho, ahora estás en Suiza por la aprobación de estas leyes, ¿no? Alguna de ellas, sobre todo la primera, la del solo sí es sí, que finalmente acabó prohibiendo la publicidad, ¿no?, del trabajo sexual. Y bueno, y a partir de eso, esta ley contra el proxenetismo, la ley abolicionista del PSOE y el PP, ¿qué nos quieres contar?
Bueno, pues sí, efectivamente. Yo desde que vi que empezaba a planear la sombra punitivista, empecé a buscar lugares de trabajo en Europa. Y para mí ha sido posible porque soy europea, tengo papeles y puedo viajar a donde quiera. No es el caso de la gran mayoría de trabajadoras sexuales que se van a quedar en el Estado español entre la espada y la pared, en una condición cada vez más clandestina y precarizada. Entonces, voy a explicar el contexto. Hay 3 leyes sobre la mesa. Una ya se aprobó, es la ley de solo sí es sí. Y bueno, esta quería recuperar la tercería locativa. La tercería locativa es una figura penal del Código Penal franquista, ¿de acuerdo? Que lo que hacía era criminalizar a las personas que alquilaban un espacio donde se pudiera ejercer la prostitución. Entonces, como con el cuento de que esto era lo que mantenía los clubs abiertos el Ministerio de Igualdad, dentro de la ley de solo sí es sí, cuando ya había pasado el periodo de reclamaciones, así como con nocturnidad y alevosía, metió esta enmienda. Y nos costó sangre, sudor y lágrimas que la quitaran, contactando con todos los partidos aliados, haciendo muchísimo ruido en charlas, en redes sociales, escribiendo artículos. También redactamos un manifiesto, reunimos muchísimas firmas, ¿vale? Y conseguimos que quitaran esto, que, bueno, no solo afecta a nuestros espacios de trabajo, sino que afecta también a nuestra vivienda. ¿Por qué? Porque como nosotras tenemos un problema de acceso a la vivienda, normalmente los sitios donde trabajamos son los sitios donde vivimos, ¿vale? Las trabajadoras sexuales pues vivimos en clubs, vivimos en los pisos donde vamos a trabajar periódicamente a porcentaje, vivimos en las habitaciones que alquilamos por 200, 300 euros a la semana, etcétera, ¿de acuerdo? Y algunas pues pueden acceder también a una casa, pero claro, si tienen una casa no van a estar pagando doblemente, con lo cual trabajan en su casa. Claro, ¿qué pasa? Ya sea que vivas en un espacio de trabajo en sí o que utilices tu casa como espacio de trabajo, con esta ley podían penalizar incluso a tu casero, ¿vale? Y acusarle de ser proxeneta. Entonces, pues había miles de mujeres que se iban a quedar desahuciadas y con el acceso a la vivienda muy limitado. Pues todas las mujeres que son sospechosas de ejercer la prostitución, mujeres trans, mujeres migrantes, etcétera, pues iban a tener bastante vetado el acceso a la vivienda. Luego, además, con la clausura de los espacios de trabajo, bueno, pues gente que no trabajaba en su casa porque ahí vive con su familia, de repente tendrían que empezar a atender en sus casas, ¿no? Donde a lo mejor viven sus hijos menores de edad. De ahí a que los servicios sociales interfieran y le acaben retirando la custodia, hay un paso. Sobre todo si tenemos en cuenta que uno de los criterios de riesgo, o sea, uno de los criterios para definir si un menor de edad está en situación de riesgo, es se da prostitución en uno de los progenitores. Bueno, pues como decía, por fin conseguimos que esta enmienda se sacara. Pero de repente Esquerra Republicana, no sabemos por qué, porque siempre había sido un partido aliado. Pilar Bayuguera siempre había tenido un discurso muy de nuestra parte y de no infantilizarnos. De repente pusieron una enmienda que penaliza la publicidad de prostitución. ¿Qué sucede con esto? Sucede que realmente las páginas que publicitan servicios no van a tener consecuencias penales, de acuerdo con esta ley. Pero la página más barata, que era Pasión, donde te podías anunciar de forma gratuita, o a lo mejor si metías 5 euros en un día, tenías muchísima publicidad para todo el día, pues esta página cerró. Y en su lugar pues han aparecido otras que son muchísimo más caras. Es decir, ahora para seguir trabajando nos tenemos que autoexplotar mucho más. Esto no ha acabado con la explotación sexual, sino que todo lo contrario la ha aumentado, ¿no? Uh-huh. Vale, esta es una ley. La segunda ley es la que el PSOE llama para acabar con el proxenetismo en todas sus formas. Bueno, esta ley no va a acabar absolutamente con nada. ¿Por qué? Porque empresas que eran muy poderosas económicamente pues ya han cerrado sus negocios en Barcelona y se han establecido en otros países, en Barcelona y en otros lugares, se han establecido en otros países. Por ejemplo, la agencia de escorts y de masajes Felina ya está en Ginebra, y lo sé porque vi los anuncios, y vi los anuncios que estaban buscando chicas. ¿Qué va a pasar? Que muchas chicas que tengan papeles, pues eso, se van a ir a otros países a trabajar, dependiendo de terceros, países donde no hablan la lengua, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, claro, como no se van a poder desenvolver solas, van a necesitar de un tercero que les coja el teléfono, que les agende los clientes, que hable con los clientes y negocie con ellos qué prácticas se hacen, qué no se hacen, ¿de acuerdo? O sea, y que obviamente se quede un 50%.
O sea, explotar más.
Exactamente. Uh-huh. Esto va a dejar a las compañeras en una situación de mucha mayor vulnerabilidad.
Sí.
Además, en un país que no conocen, seguramente no conozcan las leyes, no sepan dónde tienen que acudir en caso de un problema, a miles de kilómetros de sus casas. Uh-huh. Vale, esta ley lo que quiere es penalizar a cualquier persona que se lucre del ejercicio de nuestro trabajo, ya sea otra vez porque nos alquila un espacio, o porque nos pone un anuncio, o porque nos contesta el teléfono, o porque nos limpia el espacio, o porque nos da un servicio de seguridad, o porque nos lleva en taxi de un sitio a otro cuando tenemos una salida. Entonces, toda nuestra
solas.
Red, exactamente, toda nuestra red de apoyo se desvanece. ¿De acuerdo? Y gente que necesitamos para poder trabajar, como la gente que nos pone los anuncios, sin los cuales no podemos trabajar de forma independiente, esta gente se va a esfumar. ¿Qué vamos a hacer sin esto? Otra cosa que defiende la ley es la multa a los clientes. Multa que si no se paga, bueno, pues entonces ya pasa a conllevar un castigo penal. Claro, ¿qué sucede? Que si una persona multa, o sea, si se multan a los clientes, nosotras nos vamos a tener que esconder mucho más para trabajar. ¿Qué sucede? Que los clientes, bueno, mejor dicho, los agresores saben de esta situación de vulnerabilidad y lo que hacen es lo que hacen es bueno, pues hacer todo lo que les dé la gana, desde
abusar.
Violar. Claro, violar, robar, apalizar, todo lo que les dé la gana. ¿Por qué? Porque saben que nosotras no vamos a denunciar, porque si denunciamos, pues nos desahucian, por ejemplo, la policía nos ficha como putas, ya nos van a vigilar mucho más. O sea, desde que se aprobó la misma ley en Francia, han aumentado muchísimo las agresiones, los asesinatos. O sea, no va a llevar los robos, las violaciones, no va a llevar a ninguna parte esta ley.
Sí, hoy alguien en el acto de la Garduña, porque hoy ha habido un acto, ¿no? Organizado por las putas libertarias del Raval y Genera, y al que han acudido un mogollón de gente. Se hablaba de que habían asesinado a 10 trabajadoras sexuales este mes.
Sí, exactamente, exactamente. Pero en este caso tiene más que ver con el estigma, porque las han asesinado en países con legislaciones muy distintas.
Ya, sí.
¿Vale? Tiene más que ver con el estigma que nos vuelve, pues eso, personas poco lícitas y personas a las que, bueno, es lícito violentar. Porque, bueno, porque como llevamos ya una marca de que somos malas mujeres y somos culpables de nuestra conducta, pues entonces en función de eso es lícito agredirnos. Es que como si nos lo mereciéramos, de alguna forma.
¿Con qué aliadas contáis o aliados a nivel político? Me parece que solo había un partido, ¿no? Que era la CUP, ¿pudo ser?
A nivel político contamos con bastantes aliadas. La CUP, En Comú Podem, la parte catalana de Podemos, Esquerra Republicana, Bildu, el PNV. Sí, contamos con los partidos minoritarios, con la mayoría de ellos. Ahora, esta ley la apoyan, o sea, la propuso el PSOE, la apoya el PP y Vox.
Sí.
Unidas Podemos está en contra de la penalización de los clientes porque bien saben, a base de que nosotras se lo hemos repetido mil veces, que esto solo nos va a llevar a la clandestinidad. De acuerdo, pero con la tercería locativa, bueno, esto les parece bien. Pese a que les hemos explicado muchas veces que esto no va a afectar solo a los clubs, ¿no? Y que igualmente es que esa manía de atacar a los clubs viene de un desconocimiento del terreno. Los clubs se han utilizado mucho para esta propaganda amarillista abolicionista, ¿vale? Pero realmente, bueno, son el espacio de trabajo de muchas compañeras que deciden estar ahí. Entonces, no, ¿a santo de qué viene tanta criminalización a los clubs?
O sea que cuando la tercería locativa se suprimió de la ley aprobada, la del solo sí es sí, en esta ley abolicionista se vuelve a incorporar, ¿no?
Exactamente.
Vaya.
Exactamente. O sea, es la misma ley que la anterior, más la penalización a nuestros clientes.
Vaya. Y parece que se presentó en el Congreso como un día después de la aprobación de la anterior, ¿no?
Exactamente, sí. Sí, cuando se aprobó en el Congreso la ley de solo sí es sí, al día siguiente el PSOE hizo la propuesta de ley.
Bien. Sé que estás explicando en muchos lugares todo lo que estas leyes supone para vosotras, las trabajadoras que elegís ejercer el trabajo sexual, y además también los datos, es bastante rigurosa, ¿no? con los datos que ofreces en tus charlas. También has estado hablando de qué modelos podrían ser una alternativa y en los que este gobierno nunca se ha fijado, ¿no? ¿Me quieres hablar un poco del modelo neozelandés que proponéis, por ejemplo?
Bueno, nosotras proponemos un modelo de despenalización, ¿vale? Es decir, que se despenalice tanto el ofrecimiento de servicios sexuales como su contratación y todo lo que rodea esto, pues ya sea el alquiler de un espacio, pues lo que estábamos diciendo, la publicidad, la gestión de un lugar, etcétera. ¿Por qué? Porque es que la penalización, como decía, solo conlleva más clandestinidad y eso es lo que acaba conllevando abusos. Es que en los países abolicionistas, por ejemplo, la prostitución se ha ido de las calles o de los centros de las ciudades, pero se ha ido a zonas mucho más peligrosas. En Suecia, por ejemplo, ¿ha desaparecido la prostitución de calle? Bueno, en unas ciudades sí, en otras ha aumentado. De todas formas, en Suecia, o sea, la prostitución de calle no era tan... Había, por lo que tengo entendido, menos cantidad de mujeres en la calle, pues por una cuestión climatológica, ¿no? Que como puede ser en el Mediterráneo, eso es lo que yo tengo entendido. Así que tampoco es como un avance tan visible. Igualmente, las mujeres que trabajaban en la calle se han ido a espacios más cerrados. Como decía, el modelo que mejor nos parece es el de Nueva Zelanda, ¿vale? Donde, bueno, pues hasta cuatro compañeras se pueden asociar en un piso sin que eso tenga que ser declarado como burdel, para trabajar juntas. Se puede captar clientela en la calle, ¿vale? En zonas que no sea cerca de colegios, por ejemplo, cerca de iglesias. Luego puedes trabajar para terceros, pero tienes una ley que podría decirse que protege tus derechos porque prohíbe las prácticas sin profilaxis y luego da el derecho a la trabajadora de retirar su consentimiento en cualquier punto del servicio. La gran pega que tiene esta ley es que las personas migrantes que no tengan, digamos, un estatuto ya fijo, o sea, que no estén completamente en situación regular, no pueden trabajar en la prostitución. Pueden trabajar de cualquier otro trabajo, pero en este no. Y si lo hacen, pues son deportadas, ¿vale? Esta es la gran pega que siempre le hemos visto. Pero hace poco estuvo Lindsay Armstrong, que es una criminóloga que lleva viviendo en Nueva Zelanda desde unos años después de que se aprobara esta ley y ha estado estudiando la situación y escribió un libro. Y la verdad es que el modelo de Nueva Zelanda tiene bastantes fallas en sí, ¿no? Fallas que, como dice Lindsay, dice, no entiendo por qué el abolicionismo está inventando fallas al modelo cuando realmente hay algunas que son bien reales y que hay que señalar, pero que no están señalando.
¿Cómo?
No. Como, por ejemplo, que las trabajadoras que trabajan para terceros son falsas autónomas. Vaya. De acuerdo, no tienen un contrato de trabajo. Sí, y en algunas zonas ha habido conflictos con los vecinos, pues zonas, digamos, más de clase media, familiares, etcétera, ha habido conflictos con los vecinos, con las trabajadoras de calle, y han tenido que trasladarse a otros lugares, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no es un modelo ideal, y también está la cuestión, vuelvo a decir, de las migrantes. No es un modelo ideal, por eso nosotras no queremos copiar el modelo de Nueva Zelanda. Lo que queremos hacer es despenalizar, teniendo en cuenta el contexto y obviamente mejorando las fallas que tiene.
En estas propuestas que hacéis a nivel político, ¿os encontráis con legisladores, con políticos? ¿Cómo hacéis llegar vuestra voz, vuestra opinión, vuestra voluntad a gobiernos como este?
Sí, nos reciben políticos en sus despachos, pero luego...
No pasa nada.
Bueno, digamos que eso sirvió, por ejemplo, para quitar la tercera locativa de la ley de solo sí es sí. No voy a decir que sea inútil porque no, porque sería caer en otra frase hecha. Pero de momento, como no tenemos acceso a los partidos más mayoritarios, pues no es lo suficientemente efectivo.
¿Con qué tipo de alianzas contáis? ¿De tipo otros grupos feministas que estén apoyando vuestro trabajo?
Pues con la mayoría del transfeminismo, aunque hay personas trans abolicionistas. Entiendo, ¿no?, que como trans, que ves que prácticamente tu única salida en el mercado laboral ha sido siempre la prostitución, te quieras negar a ello, pero es que esto no va a acabar penalizando a los clientes. Esto va a acabar cuando realmente haya una inserción sociolaboral de las personas trans. Luego también el colectivo, por ejemplo, Regularización Ya, porque son muy conscientes de que las mujeres migrantes muchas veces, las mujeres migrantes en situación irregular solo tienen acceso a la economía sumergida y que la mayoría de estos trabajos tienen unas condiciones muy, 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 muy duras, ¿no? Pues como, por ejemplo, el trabajo de interna cuidando personas mayores, son 6 días y medio a la semana, ¿no? Te dejan una tarde para irte a airear un poco, trabajando prácticamente 24 horas por un salario mínimo. Y, bueno, personas mayores que a lo mejor no tienen ahí todas las herramientas que hace falta, ¿no? A lo mejor no tienen una grúa para levantarlos, ¿no? Y son personas que no pueden, físicamente a lo mejor ya no pueden valerse por sí mismas, y con esto pues están provocando accidentes laborales en gente que no tiene derechos laborales porque están en situación irregular, y que por lo tanto si tienen una hernia, por ejemplo... ¿A quién recurren y qué baja laboral pueden tener, ¿no? Entonces, pues esa es la cuestión. O también las temporeras, ¿no?, que también trabajan y viven en condiciones muy, muy, muy precarias, muchas veces con unos grandes abusos por parte de la patronal, incluso abusos sexuales. Ya oímos el caso de...
Las trabajadoras de la fresa, ¿no?
Exactamente, de Huelva, de las temporeras, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que no sea la mejor opción, pues este colectivo es consciente de que hay muchas mujeres migrantes en la prostitución, porque además es el trabajo que les permite enviar dinero a sus países y o ahorrar dinero para tener un proyecto con el que volver a su país, montar un negocio y salir de la situación de pobreza en la que estaban. Y más colectivos, bueno, pues gran parte del movimiento feminista también nos apoya.
Pero el feminismo institucional no es el que más se da, ¿no? Quiero decir que es al revés, es bastante abolicionista, ¿no?
No, claro, el feminismo que nos apoya es un feminismo con conciencia de clase. El abolicionismo, pues no, el abolicionismo vive en su realidad paralela teórica y no se da cuenta de las consecuencias que esto puede conllevar para las mujeres. Por eso no ataca las causas principales, porque no empatiza con las mujeres que no son de su clase. No empatiza con las mujeres que no se le parecen. Solo le importan las mujeres que se le parecen o que quieran parecérselas y quieren establecer un patrón que nos transforme a todas en lo que ellas quieren en pro de sus ideales de igualdad. Es lo único que les importa, sus ideales de igualdad en su vida privada.
Sí, pues perdone, quería seguir con la ley de la trata, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, pues esta es una ley que presentó Podemos. Se supone que para beneficiar a las víctimas de trata. Pero bueno, sí que es cierto que el Ministerio de Igualdad quería que las víctimas de trata tuvieran protección y derechos sin tener que denunciar, lo que estaba explicando antes. Pero el ministro de Interior, el señor Marlaska, se ha negado a que esto fuera así. Con lo cual, bueno, no sabemos en qué va a quedar esta ley al final. Y esta ley penaliza a los clientes que hayan contratado servicios de una víctima de trata con 4 años de cárcel. La única forma que tienen de librarse es que no sea una conducta habitual y que denuncien que esa mujer está en situación de trata. Para empezar, un cliente no puede saber así a simple vista si una persona está en situación de trata. Y lo más seguro es que cuando se lo pregunte, aunque sea cierto, ella le diga que no. ¿Por qué? Bueno, pues porque es que en el momento en que esto trasciende y llega a la policía, como ya he explicado antes, ellas van a tener que entrar en un proceso de denuncia judicial, etcétera, sin ninguna garantía, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, desafortunadamente, y digo por cómo está montado el sistema, desafortunadamente, la mayoría de ellas prefieren no denunciar y acabar de pagar su deuda, ¿de acuerdo? Y esto, repito, sería distinto si las personas migrantes realmente tuvieran derechos y protección. Vale. Claro, lo que están haciendo con esta ley es que el cliente, para librarse de su pena de cárcel, vaya a denunciar que esta mujer está en situación de trata. Claro, el cliente ahora se va a convertir en un aliado de la policía que va a ir a pescar a migrantes en situación irregular. Entonces esto no va a solventar la vida absolutamente a nadie. Si al menos se garantizara que con esta ley tuvieran derechos sin tener que denunciar, bueno, pues no es la medida más ideal, pero de algo serviría. Pero es que no parece que se vaya a conseguir eso. Entonces estamos teniendo otro mecanismo para poner a las mujeres entre la espada y la pared.
Bueno, las tres os ponen entre la espada y la pared, las tres leyes os han puesto ya y os están acosando ya desde hace un rato. Y el acto de hoy venía a decirlo de otras maneras o en otras voces, ¿no? Pero venía a decir un poco lo que estás comentando tú ahora. En el trabajo pro derechos que estás haciendo, además de, bueno, de haber hecho este análisis de los vacíos, contradicciones y violencias que ejercen estas leyes, también hay un trabajo fuerte contra el estigma que estáis también denunciando, ¿no? Y ¿me quieres decir algo?
Sí, el estigma, la gente se piensa que tener un estigma puta es que la gente te mire mal por la calle, ¿no? O que la gente, bueno, sienta desprecio hacia ti. Esto es una parte muy ínfima. Obviamente, claro que el estigma afecta en nuestras relaciones interpersonales, que no, tampoco es una cosa banal, ¿no? Pero va mucho más allá. Pues el estigma es discriminación por parte de las instituciones. Como decía antes, ejercer la prostitución constituye un criterio de riesgo para que te quiten la custodia de tus hijos. También muchas veces se nos discrimina en la policía, ¿no? Pues vamos a denunciar un abuso por parte de un cliente y resulta que bueno, la policía dice que esos son gajes del oficio. También a veces incluso en los juicios juega mucho en nuestra contra. Pues, por ejemplo, clientes, ¿no?, que nos han agredido, los hemos denunciado y ellos han aprovechado nuestro estigma para decir que somos nosotras las que les hemos agredido y les hemos robado. Y esto lo hacen muchas veces con las mujeres trans. Entonces, claro, como nosotras tenemos el estigma de malas mujeres, pues, y de peligrosidad, pues ya se dan por hechos que son ciertas esas acusaciones, ¿no? O sea, es como si cuando las mujeres nos sometemos nuestra sexualidad a la monogamia, a los sentimientos, al matrimonio, a la formar una familia, parece que como si fuéramos criminales, ¿no? Ahí hay como un prejuicio cargado de angustia, de toda esa culpa judeocristiana de la que hablaba antes, que bueno, que lleva pues eso a situaciones muy muy absurdas, pero muy dañinas. Y luego, bueno, también en los servicios de atención sanitaria o en la salud mental, pues muchas de nuestras dolencias llega el profesional de turno y ya dice que, bueno, que es por tu trabajo. ¿no? Cuando es que a lo mejor no está buscando las causas que realmente están generando esa dolencia. Y también pasa al contrario, que muchas compañeras, por miedo a la discriminación y a las consecuencias, pues no dicen que son trabajadoras sexuales. Entonces, eso también puede costar para que, si el médico tiene que examinar esto o lo otro, ¿no? En el caso, pues, por ejemplo, de la ginecología, no lo está haciendo. Y luego, bueno, el estigma de criminales, que ahora se nos está culpabilizando de que exista la trata.
Y también no os cansáis de decir que basta ya con que se os infantilice o se os quite la capacidad de agencia, ¿no?
Claro, es que eso se vio muy claramente con la ley de solo sí es sí. Era una ley que ponía en el centro el consentimiento de las mujeres, que decía que había sido una agresión sexual todo aquel contacto sexual que no contara con el consentimiento de una mujer. Pero en nuestro caso penalizaba a cualquier persona que se llevara un lucro del ejercicio de nuestro trabajo o nos alquilase un espacio, literalmente aún con su consentimiento. Entonces, si nosotras no podemos, o sea, si nuestro consentimiento no vale, significa que no somos mujeres, es decir, que se nos está tratando como a niñas, ¿de acuerdo? Bueno, pues nuestro consentimiento ya les está bien anularlo porque así invalidan que hay otras posibilidades de vivenciar el cuerpo. Invalidan que cuando la sexualidad sale de esas normas, de esos marcos heteronormativos, ya tenga, o sea, pueda ser. Ellas lo que quieren es que la sexualidad, cuando sale de los marcos heteronormativos, sí o sí tiene que hacer a la mujer infeliz y desgraciada, ¿no? Porque si tuvieran una definición muy esencialista de las mujeres, de qué es, ¿no? De que nosotras nos movemos por la intimidad, por las emociones, etcétera. Entonces, todo lo que sea distanciarnos de ahí es desnaturalizarnos. Entonces, claro, ¿cómo van ellas a pensar y a admitir que hay mujeres que con pleno consentimiento y plena conciencia están poniendo su sexualidad en otros lugares, en otro tipo de interacciones? Claro, para ellas eso es impensable. Luego, esto es el terreno más desde las relaciones personales y más simbólico. Luego hay otros terrenos, como obviamente la industria del rescate, de la que hemos hablado antes, y como los controles de extranjería, y como los controles de las mujeres pobres. De acuerdo, que las mujeres pobres no tengan una salida fácil, entre comillas, para de la precariedad, sino que tenga que estar siempre sometidas a un mercado de trabajo que vulnera sus derechos. Porque esta es otra, o sea, mucho rasgarse las vestiduras porque hay mujeres en la prostitución o hay chicas en OnlyFans vendiendo contenido erótico, pero luego no se ponen ahí a luchar sindicalmente para que las condiciones salariales y de trabajo en general sean más dignas. Entonces, si no están atacando directamente las causas, es que es todo un sinsentido.
A nivel organización política, que yo sé que tenéis, ¿no?, diferentes sindicatos colectivos, ¿cómo se podría actuar más pragmáticamente en estos momentos tan críticos?
No entiendo lo de actuar más pragmáticamente.
Bueno, pues no sé, es que sé que hay muchas dificultades para hacer oír vuestra voz en todo este terreno político y no sé si tenéis en marcha ya, no sé, otro tipo de formaciones o asociaciones o colectivos para actuar.
Somos varios colectivos en el Estado español.
Sí.
Hemos ido todos al Congreso a reunirnos con políticos, bueno, excepto uno que es disputa, que como es de una ideología más libertaria, pues no ha querido este tipo de interacciones, pero igualmente han estado ahí en las reuniones con nosotras preparando esto. O sea, yo creo que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano. No entiendo cómo ahora organizarnos en más asociaciones o colectivos podría cambiar la cosa. No, es que realmente hemos hecho todo lo que está en nuestra mano. Creo que hemos sido bastante pragmáticas y hemos tirado de todos los recursos que teníamos. Pero obviamente nosotras no tenemos el poder. Todo lo que estaba en nuestra mano lo hemos hecho. Reuniones con políticos, hacer manifiestos para reunir firmas, escribir artículos, hacer manifestaciones, o sea, todos los métodos que tiene la ciudadanía los hemos explotado. Y el único método que nos quedaría es uno que no puedo decir. No puedo decir porque no me quiero atener a las consecuencias.
Vale.
Pero realmente toda la vía orgánica, como dice Lucía Fernández, la hemos agotado.
Había también el chiste este de la amenaza, ¿no? De que como sacaran adelante esta ley abolicionista, que las trabajadoras sexuales iban a empezar a denunciar a los políticos, ¿no?
Eso obviamente es un chiste.
Sí.
Es un chiste que se le ha ocurrido a una asociación que ha aparecido hace poco, que es Astras. Astras es una asociación dirigida por una encargada de un club de alterne, ¿de acuerdo? Ha salido de otra que era La Plataforma. La Plataforma es un espacio dirigido sobre todo, bueno, pues por gente que está en la patronal, hay también trabajadoras sexuales que lleva relativamente poco tiempo politizadas, bueno, desde que han vivido la amenaza de la ley, pues no tienen un discurso feminista, ni antirracista, ni anticapitalista, ni nada de esto. Y de ahí, bueno, salió esta escisión de una señora que se dedica, pues, a reunirse con Margarita Olona, Margarita, no, Macarena, perdón, Macarena Olona, que le escribe una carta al rey,
Dios,
que, bueno,
de verdad.
esas son sus estrategias políticas y está degenerando todo el movimiento de las trabajadoras sexuales por una cuestión de visibilidad y, bueno, yo creo que tiene otros intereses económicos en estar haciendo esto, ¿no? Ella ha visto que su anterior negocio se lo van a cerrar, pues está intentando buscar un nuevo negocio porque no deja de pedirles ingresos a las trabajadoras sexuales que hay en su asociación con la excusa de que son necesarios para la lucha. Y sí, en una de estas entrevistas con la señora Olona, las compañeras dijeron que estaban dispuestas a denunciar a los políticos que hubieran contratado sus servicios. Es que es tan irreal y surrealista porque obviamente tú, como puta, no eres absolutamente nadie de cara a la sociedad. Esta es una persona con mucho poder que siempre puede denunciarte por difamación y calumnias. Y encima, la que vas a salir perdiendo eres tú. Porque además va a ser muy extraño que tengas una prueba para demostrar que ese señor va ahí, una prueba que además puedas enseñar públicamente. Porque obviamente la publicación de mensajes, WhatsApps, etcétera, encima está penada. Entonces, eso sí es un chiste.
Vale, ¿quieres decirme algo más?
Bueno, yo como siempre animar a la gente a que cuando se posicionan de cara a un tema y sobre todo un tema que no les va a concernir ni afectar directamente, que se informen. Que las decisiones políticas se toman con el cerebro, no con las tripas ni el corazón, y que hay que hacer un análisis muy racional de los costes y las consecuencias de las leyes. Que hay que mirar no solo cómo nos encaje a nosotras ideológicamente, que eso es hacer un análisis bastante infantil y bastante egocéntrico, sino cómo va a afectar a personas con menos privilegios que nosotras. Y recuerdo que yo seguramente no padezca las consecuencias de esta ley porque soy una blanca europea privilegiada con papeles que puede irse a trabajar fuera, a un país donde además está mucho más cotizado su trabajo que en el suyo, pero esta no es la situación de la mayoría y a la gran mayoría de compañeras estas leyes las van a poner entre la espada y la pared. Así que no estoy haciendo una defensa de mi situación, ni estoy hablando desde un punto de vista de puta privilegiada, sino que estoy hablando precisamente de lo que va a suceder con las compañeras.
Bueno, eso lo recalcas continuamente, ¿no? Que tú no estás hablando por ti, sino estás hablando para el colectivo,
Exactamente.
Bueno,
mi vida es muy aburrida y muy poco interesante.
Tu vida es muy interesante y eres una persona fantástica. Yo te quiero mucho.
Lo agradezco, pero no, mi vida no es tan trascendente.
Bueno, todas las vidas son importantes. Gracias, Carol Clemente, por seguir ahí luchando. Puta en lucha, ¿no?
Pues muchas gracias a ti por haberme dado este espacio y interesarte por el tema y hacer que la gente, bueno, pues también pueda escuchar más información.
Sí, vamos, no sé, voy a poner, ¿sabes cómo se llama la chica de Genera? Que
Laura Macaya,
sí.
La queremos mucho.
Pues voy a poner a los últimos 8 minutos.
Muy bien.
Va a ser esa invitación que se hizo esta mañana al inicio de un acto bien bonito en el que participaron muchos colectivos, entre los que estaban Sin Hogar, Colectivo Maloca, Regularización Ya, Sindicato de Yogateras, feministas de aquí y de acullá, y las, claro, las putas libertarias del Raval, que eran las organizadoras junto con Genera. Y luego pues había otras trabajadoras sexuales trans, o bueno, también creo que una amiga tuya, ahora no me acuerdo mucho de, no me acuerdo de su nombre, pero bastante bonito y festivo. Y bueno, vamos a ver, vamos a escuchar este final. Gracias.
Y por cierto,
sí,
recomiendo la lectura, ya que hablamos de Laura Macaya, recomiendo la lectura de las cosas que ha escrito sobre feminismo antipunitivista, que es muy importante.
Vale, otro dato más. Laura Macaya, venga. A ver si, no sé si lo escucharás, ¿eh?
Este acto contra la criminalización hacia las trabajadoras sexuales, la clase obrera y las disidencias sexuales. Se trata de un acto que consiste principalmente en esta idea que decían las compañeras de Putas Libertarias de dar la cara, ¿no? De proderechos de la cara, es decir, cómo históricamente ha costado que determinados movimientos dieran la cara en defensa y en soporte a la lucha en favor de los derechos de las trabajadoras sexuales. Lo que buscábamos con este acto precisamente era que dieran más colectivos que dieran la cara, que no fueran única y exclusivamente aquellas, ¿no?, las trabajadoras sexuales que ponen cada día el cuerpo, y otros movimientos que hace años que son aliadas de los derechos de trabajo sexual, ¿no? Precisamente ese miedo a dar la cara se tiene que romper, bueno, no hoy, pero ya hace bastante tiempo que queremos romperlo y que de alguna forma estamos trabajando también en esa línea, ¿no? Nos encontramos hoy en este 17 de diciembre, que es el Día Internacional por el Fin de la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales. Es un día que, como decía la compañera Janet, no hay nada que celebrar probablemente, pero que sí que es muy importante destacar desde el movimiento pro derechos, precisamente porque normalmente desde el abolicionismo se utiliza la violencia contra las trabajadoras sexuales precisamente para justificar las posturas que niegan los derechos. Y a nosotras nos parece que es imprescindible que reivindicar esos derechos laborales tiene que ver precisamente con un inicio indispensable para la lucha contra la discriminación, la violencia y el estigma, que es precisamente contra lo que se lucha en este día 17 de diciembre. Dijo Annie Sprinkel que realmente hay gente a la que no le importa cuando las prostitutas son víctimas de crímenes de odio, agredidas, violadas y asesinadas. No importa lo que usted piense sobre las trabajadoras sexuales, nos da igual lo que la gente piense en concreto sobre las trabajadoras sexuales y qué hacen en los marcos de sus relaciones afectivas, sexuales, incluso laborales, pero las trabajadoras sexuales son parte de nuestros vecindarios, de nuestras comunidades y de nuestras familias, y precisamente por eso, por esta idea de cuando tocan a una de nosotras, nos tocan a todas, ¿no? Y quiénes somos las nosotras, pues todo eso algunas lo tenemos bien claro, y las trabajadoras sexuales forman parte precisamente de ese nosotras. En este día, voy a hacer referencia a este comunicado al que se han adherido tantísimas personas y tantísimos colectivos, en el que se habla precisamente de esta idea de despenalizar la prostitución, una lucha de todos, de todas y de todes. Precisamente hablando de esta cuestión de la violencia hacia las trabajadoras sexuales, perdón, y cómo muchas veces esta violencia no preocupa, y esto lo decía también Gay Peterson, ¿no? Cómo la violencia hacia las trabajadoras sexuales a veces no apena a la sociedad, ¿no? De hecho, hace unas semanas fue asesinada en Madrid una trabajadora sexual. Así empieza el comunicado con el que al que se han adherido tantísimos colectivos y tantísimas personas. El recuento conocido asciende a muchas más en el último mes en todo el mundo. Hablar de las violencias que sufren las trabajadoras sexuales es más necesario que nunca en un clima reaccionario y prohibicionista como el que el actual gobierno español está promoviendo a través de normativas punitivas y misóginas. Está comprobado que este tipo de normativas estatales y discursos abolicionistas aumentan la inseguridad, la clandestinidad en el ejercicio del trabajo y el estigma puta justificador de violencias. Defender los derechos del trabajo sexual no significa esconder o negar las violencias que se pueden dar en el marco del ejercicio de ese trabajo o las violencias que se dan por parte de la comunidad, las instituciones e incluso del propio Estado a través de sus fuerzas coercitivas y también a través de sus propias instituciones. De la misma forma, tampoco implica negar la existencia de explotación laboral en el marco de la prostitución por parte de empresarios y empleadores, como bien sabemos que sucede también en otros ámbitos laborales. Defender los derechos del trabajo sexual significa luchar por los derechos mínimos para mejorar las condiciones de ejercicio, considerar a las trabajadoras sexuales como seres humanos merecedores de capacidad de decisión y entenderlas como capaces de llevar a cabo sus propias luchas contra los abusos. Defender los derechos del trabajo sexual nos ayuda a denunciar que un marco desprotegido, sin derechos, con leyes injustas que favorecen a las más privilegiadas, donde se promueve el sexismo, el racismo y el clasismo, siempre va a ser el peor escenario para las clases trabajadoras más precarizadas, entre ellas las trabajadoras sexuales. Actualmente nos oponemos a la propuesta de ley desde la que el PSOE, con sus socios de gobierno de Unidas Podemos, pretende endurecer el Código Penal para endurecer y ampliar el delito de proxenetismo, sancionar a los clientes e incorporar la tercería locativa. Con todo ello, no va a conseguir más que aumentarse la vulnerabilidad de las mujeres en situación de mayor explotación y falta de derechos al convertir su trabajo en más clandestino, más precario y, por supuesto, más estigmatizado. Esta propuesta de ley abolicionista, con tintes prohibicionistas, no es, en el caso de su aprobación, el único objetivo o la única normativa que está criminalizando la prostitución, que precariza la actividad y estigmatiza a las trabajadoras del sexo. La denominada como ley Mordaza, las ordenanzas municipales de regulación de uso del espacio público o la ley de extranjería se apuntan como enemigos a combatir por su carácter racista y por criminalizar desde diversos flancos de la acción coercitiva estatal a las personas que se ocupan en la prostitución. Como bien vemos hoy, y precisamente de ahí queríamos, hemos convocado, ¿no?, conjuntamente con las compañeras de Putas Libertarias, con las compañeras de Prostitutas Indignadas y con todas las personas que se han adherido al acto de hoy, que queríamos trabajar precisamente en esas alianzas, precisamente porque oponerse a la criminalización del trabajo sexual es una lucha necesaria, pero que implica también reivindicaciones que pueden extenderse a otros colectivos y grupos precarizados. En esta lucha convergen las luchas de acceso a la vivienda contra la especulación inmobiliaria, convergen las luchas contra el racismo, convergen las luchas anticarcelarias y contra el punitivismo y convergen también las luchas sindicalistas, pero también convergen las luchas feministas por la disidencia sexual y contra el patriarcado. La violencia sexual, la discriminación en el acceso a servicios públicos, a los servicios de protección, a los sistemas de salud o a los sistemas de justicia, el cuestionamiento como madres, como parejas, como trabajadoras e incluso como seres humanos a las trabajadoras sexuales puede y de hecho afecta a todas las infractoras y constituyen violencias que se ejercen contra las mujeres por putas. Seguiremos luchando codo a codo con las trabajadoras sexuales, defendiendo derechos y oponiéndonos a la criminalización. No vamos a dejarlas solas porque de esta lucha depende la mejora de todas, así que hoy, conjuntamente con las personas que se han adherido a la convocatoria, que se han adherido al manifiesto y que se han adherido y que están aquí con nosotras y que la compañera Pauline Ezquerra va a ir presentando, aparte de, ¿no?, de alegrarnos muchísimo de que esté compartiendo con nosotras el día de hoy, dando la cara como ha hecho siempre y como ha hecho tantas veces. Y le voy a ceder la palabra a la compañera, para quien no la conozca, que evidentemente seguro que todas la conocéis, pero para quien no la conozca, la compañera Pauline Ezquerra, aparte de ser una aliada, una compañera y una activista degenera, ¿no? De siempre y de toda la vida, también es evidentemente una puta anticapitalista, feminista, sindicalista, activista pro derechos y una persona maravillosa que nos encanta además tener siempre cerca y que, bueno, le voy a dar la palabra para que también, ¿no?, hable en nombre suyo, en nombre de la organización y también para que dé paso al resto de personas que se adhieren a la convocatoria.